así que, bueno, ya, no están...
Es que tenemos un invitado, nos dicen. Sí, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez. Diego, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Diego, ¿qué tal?
Aquí estamos. Hola, ¿qué tal?
Hola, José. Oye, Diego, estamos conversando hace un ratito que estamos viendo, como quien dice, la bajada comunicacional que ha hecho el gobierno y el oficialismo a partir de lo que ocurrió ayer, y la bajada bien clara, porque han sido bien disciplinados todos, todas las almas, si se quiere, del gobierno, porque entiendo lo importante que es lo que ocurrió ayer, responsabilizando a la derecha, y la curiosidad es que esos votos de la derecha nunca los había comprometido, no, ustedes me imagino que no tendrían que haber esperado esos votos de la derecha, y más bien lo que les faltaron fueron votos de personas ideológicamente muy afines que por alguna razón se les salieron y les hicieron lo que les hicieron, lo dejaron sin la aprobación. ¿Cómo lees tú esto?
O sea, personas ideológicamente muy afines, no veo ahí
respecto de lo tributario.
Para Pamela Giles, por ejemplo, para...
No, pero yo creo que Pamela Giles tiene bastante más sintonía, por ponerlo en blanco y negro, a la reforma tributaria que propusieron ustedes ayer que a la reforma tributaria que propuso Felipe Larraín en el 2019. A eso me refiero, que la diputada Arce y la diputada Delgado, creo que en los méritos de la reforma, no creo que hayan estado en contra, o se los hicieron ver así.
O sea, no sé cuáles fueron las conversaciones, yo no conozco particularmente a esas personas, bueno, más o menos lo que son 155, más o menos lo que hemos conversado es que había una posición por parte de la derecha que en teoría era contribuir a que avanzara la idea de legislar, si al final estamos discutiendo de entrar a conversar, no del fondo, del contenido particular de la propuesta, entonces...
Pero Diego, el diputado Ramírez... A comienzos de esta semana, el lunes, dijo públicamente que Chile Vamos iba a votar en contra. O sea, estaban avisados.
Claro, por eso nosotros imputamos que creemos que ese voto en contra es injusto. Absolutamente injusto. Porque teniendo ellos la posibilidad de presentar indicaciones, de hecho, se hicieron 90 modificaciones. Aquí al final del día igual necesitamos la derecha. Si esto no se trata de... ¿Cuántos pirquineos con individuos en particular pudo haber hecho el gobierno? Aquí hay partidos políticos que tienen bancadas de 30 personas, bancadas de 25 personas, la bancada más pequeña de Evópoli, que si me equivoco son 5 personas. Entonces, aquí hay instituciones que negocian indicaciones que se recogieron, hubieron 90 modificaciones al texto, y que después dicen, ¿sabe qué? Me desentiendo de la idea de legislar.
Pero diputado, ustedes hicieron lo mismo en el 2019. Ustedes también votaron contra la idea de legislar de la reforma de modernización tributaria que presentó el presidente Piñera.
Claro, en principio no había ninguna indicación, ninguna modificación que se nos haya recogido. Era un proyecto que no tuvo 3 meses de debate.
Pero en ese momento ustedes dijeron que presentar...
En la Cámara, y por lo demás tampoco teníamos la mayoría en ese momento para que ocurriera una cosa como la que pasó ahora. Entonces,
la derecha tampoco tiene la mayoría, diputado, ahora.
Aquí, ahora en el Senado sí, pues.
En el Senado son 50 y 50.
No,
pero en la Cámara de Diputados no tiene la mayoría.
En el Senado ellos tienen 27, nosotros tenemos 23, en la Cámara de Diputados estamos... muy empate, el oficialismo tiene 42% en la Cámara de Diputados, como instituciones, como alianza oficialista, por tanto hay un fraccionamiento donde también aquí incorporas al partido de la gente, que también le hemos hecho a saber esta situación, incorporas a los ex demócratas cristianos, que hoy se llaman Centro Demócrata Unido, si no me equivoco, y que están, de hecho, 20 indicaciones de la diputada Joana Pérez se recogieron y se aprobaron 20 modificaciones que ella propuso. Por tanto, aquí también hay una responsabilidad de las instituciones más grandes, que es justamente las que le tienen que dar gobernabilidad y un espacio a las transformaciones y a los cambios, porque si no, vamos a retroceder hace un par de años atrás como si nada hubiese pasado, y vamos a seguir con los niveles de desigualdad que justamente son los que queremos combatir, y que estoy seguro también que la derecha incluso también quiere combatir, pero que lamentablemente por hacerle un gallito al gobierno, a nuestro juicio, terminaron rechazando de plano la idea de legislar.
hay tanto, a ver, yo quiero despejar eso de las ideas de legislar, porque anoche que estuvimos, Diego, en un programa, nos quedamos conversando justamente esto, ¿te acuerdas? Que lo conceptual, más allá de lo que pasó ayer, que sería bueno definir hacia adelante, porque esto, ¿sabes qué me recuerda? Cuando derecha y izquierda se agredían como con un arma arrojadiza, el quien llevaba un proyecto al Tribunal Constitucional, cuando ambos lo habían hecho. Sí. Entonces resultaba bien ilógico que a veces la derecha decía la de izquierda, de la izquierda decía la derecha lleva al Tribunal Constitucional, y los dos lo han hecho, entonces como que se netean. Aquí lo mismo, conceptualmente, ya dos periodos en el Parlamento, conocen la lógica parlamentaria, es un palo en la rueda de la bicicleta rechazar en general un proyecto de ley, que es lo mismo que la idea de legislar, o es una forma de negociar. ¿Cómo lo ves tú? Quiero llevarte más allá de lo que pasó ayer y lo que pasó en el 2019. ¿Cuál es tu sensación?
Sí, muy buena pregunta, porque creo que justamente el palo en la rueda se asocia a una mejor posición negociadora. Nosotros lo que hemos hoy reflexionado dentro del comité político es que nosotros no nos vamos a quedar en el inmovilismo, ni en la victimización, ni el pucha aquí ya no vamos a poder hacer nada, no. Nosotros estamos gobernando, le dijimos a la gente que queremos subir la pensión a 250.000, la pensión garantizada, que queremos acortar la lista de espera. Dijimos muchas cosas que queremos que ocurran, y es nuestra responsabilidad encontrar los mecanismos para que construyamos una transversalidad y nunca vamos a renunciar al diálogo. Por tanto, tenemos aquí una posición negociadora que evidentemente con esto aumenta por parte de la derecha, institucionalmente, no sé si pública y ciudadanamente aumentará, creo que podrían ellos estar conscientes de los costos, pero se la están jugando, no sé cuál será ahí el cálculo, y en ello vamos a ir a conversar al Senado, creo yo. Necesitamos 2/3, lo que significa que tienes que construir una mayoría de 33 de 50, siendo que el oficialismo tiene 23 o 24, por allí necesitas 9, 10 votos más de los que tú ya tienes. Por tanto, hay que ir a conversar y hay que ver qué es lo que ellos plantean como avance. Por ejemplo, elementos que suelen ser un poco más transversales, como la evasión y la ilusión, terminar con aquello, puede ser un mecanismo. Está también en comisión que ya hay una mayoría sobre el royalty minero, y eso esperemos que se vote en sala y se pueda aprobar. Entonces, vamos a tener que ir viendo los mecanismos en el Senado para poder ordenar esta situación y que nuevamente cuando baje la votación a la Cámara de Diputados o se presenten nuevos proyectos en la Cámara de Diputados, no ocurra lo que ocurrió ahora. Yo creo que ese va a ser la fórmula, pero en ningún caso vamos a renunciar al diálogo y a invitar al propio diputado que usted nombró, Diego Paulsen, ¿no? Perdón, Guillermo Ramírez, sí. Diego Paulsen era el ex
presidente de la Cámara.
Sí. Es que se parecen los dos un poquito. Bueno, Guillermo Ramírez, tampoco vamos a renunciar al diálogo, y yo estoy seguro que en algún momento van a reflexionar ellos también y van a permitir que avancen algunos cambios, porque si no nos vamos a quedar en la deuda. Recordemos que Chile tiene 1/3 de deuda de sus ingresos anuales. Si no, nos vamos a quedar en el inmovilismo en un momento en el cual está mejorando la situación económica y, por tanto, al menos las grandes empresas y el 3% más rico de la sociedad, que es a donde apuntaba esta reforma, puede contribuir un poquito más y hacer que las pymes, que tenían el beneficio del 10% de tributos por efectos de pandemia, no terminen pagando el palo, porque justamente producto del rechazo, la tasa se verá incrementada en un 25% de impuestos desde este año.
Diego, ¿y qué
esfuerzo? Es un golpe duro.
¿Y sí. Diego, qué esfuerzos va a hacer el Estado en ese sentido? Porque el esfuerzo que se le está pidiendo a los contribuyentes es alto en este sentido, y sobre todo si uno miraba la reforma tributaria que se fue rechazada ayer. ¿Qué, a contramano, qué va a hacer el gobierno? Porque, por ejemplo, vimos que el reajuste de los empleados públicos fue de 12%, que es alto. La oferta de empleos públicos ha sido extensa en los últimos meses. No vemos tampoco proyectos de modernización del Estado, ni de recorte de gasto, ni de evaluación de programas por el momento. Entonces, cuando uno le pide a los privados, a los contribuyentes, que hagan un esfuerzo, y que me parece bien que lo hagan, si se puede, los contribuyentes, en este caso los altos contribuyentes, pero que bueno, le están igual pidiendo un esfuerzo no menor. En ese sentido, ¿qué hace el Estado a cambio? Porque también esta cuestión tiene que ser dando y entregando, ¿no?
Muy buena pregunta. De hecho, yo señalé en el Congreso que cuando llegó la pandemia y los grandes empresarios pidieron que el Estado le ayudara para que no quebraran, el Estado se puso con subsidios. Y ahora es momento en que esa mano se devuelve. Lamentablemente no se devolvió. Ahora bien, el gobierno, el ministro Mario Marcel, ha generado medidas contracíclicas. Por ejemplo, en la Araucanía, a propósito del rezago de más de 20 años de la infraestructura de toda la región, recordemos que una de las regiones más pobres de Chile, se ha duplicado la inversión pública en materia de carreteras, en materia de construcciones a propósito del agua potable rural, a propósito de caminos
en zonas rurales. Pero, diputado, esos son gastos. Yo estoy preguntándole por ahorro.
Por ahorro. Bueno, el gasto, por un lado, implica activación económica, contratación de pequeña empresa y empleo. El ahorro, recordemos que terminó con superávit este año el gobierno. Por primera vez.
Más que por ahorro, por ingreso.
Por ingreso la tributación del litio.
Si no me equivoco, por desde una década. Sí. Entonces, hay un balance que tiende a ser positivo de cara a las mejoras de las situaciones económicas que yo creo que van a comenzar a ser más frecuentes de aquí al segundo semestre.
O sea, lo importante es que usted, me pareció escucharle que piensan ir al Senado, cosa que al principio el ministro Marcel le había dicho que no, o había descartado. Ir al Senado a buscar porque va a ser una gesta conseguir los dos tercios, no tienen mayoría. O sea, van con una batería importante de una oferta de negociación que seduzca y llegar a puntos de acuerdo, ¿no es cierto? A eso nos puede adelantar.
Yo creo que no vamos a descartar ninguna opción, y dentro de esas opciones está ir a conversar con el Senado. Creo que uno no puede descartar a priori. Ahora, el efecto jurídico de este rechazo es que no se puede presentar lo mismo en la Cámara en el plazo de un año, si es que el Senado no te lo aprueba previamente por dos tercios, que allí tú podrías seguir discutiéndolo de forma inmediata. Entonces, tienes esas dos opciones y creo que no podemos descartar ninguna, sino podemos darnos el lujo de terminar sin financiamiento con las propuestas sociales. Creo que eso sería renunciar al programa, y en eso no estamos de acuerdo. Vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo y tratando de construir transversalidad y también haciendo ver los costos que significan estas decisiones que vienen acarreadas con los votos de la derecha.
Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias, diputado, hasta luego.
Que esté muy bien.
No, muchas gracias a usted, un abrazo, que esté muy bien.
Chao.
Chao. 7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal.